La Caverna Galàctica.
Un magatzim top de filosofia pop.
Altres.
No volen venir.
I això?
Ah, no, res, que diuen que són d'una altra onada i que les dones que treballen han de cobrar un salari.
Ah, però nosaltres estem treballant? Això no és treballar, només estem netejant l'altar, preparant el sagrari.
Fregant el terra, passant la mopa, reposant les espelmes...
Saps què, germana Enriqueta? Mentre netegem, posaré el podcast aquell que tant m'agrada. La Caverna Galàctica. Et sembla bé?
A mi, mentre la música no sigui de xumba-xumba, a mi ja m'està bé, germana Ansgària?
A veure aquí, el botó aquest.
Quanta pols que té l'església.
$10 was...
I ara escoltarem a una de les grans reines del soul, demanant una mica de respecte a la seva parella, la gran Aretha Franklin.
El tema va ser composat pel també gran del soul, Otis Redding, i amb la seva poderosa veu d'Aretha es va convertir en un hit himne dels drets civils i dels moviments feministes.
Ui, com m'agrada aquesta cançó!
Thelma i Louise, pel·lícula de 1991 del mestre britànic Ridley Scott, ens explica la fugida de dues dones de la seva avorrida i opressiva existència.
Una road movie, una buddy movie, neo-western protagonitzat per dues heroïnes que fugen d'uns homes gens exemplars. Film que té certes similituds amb Bonnie and Clyde, Easy Rider i el final de Dos homes i un destí.
Susan Sarandon i Gina Davis estan espectaculars en aquesta pel·lícula de culte que es convertí immediatament en icona feminista.
Luis, ¿aún vamos a México?
Sí.
¿Y no vamos en dirección equivocada?
Bueno, supongo que si coges a un policía, le agujereas el coche, le quitas el arma y lo encierras en el maletero, es mejor salir del estado si puedes.
Desde luego.
Por mi culpa pueden matarnos a las dos. Joder, no sé por qué no fui enseguida a la policía.
¿Sabes por qué? Lo has dicho antes.
¿Qué es lo que he dicho?
No nos habrían creído. Y además nos habrían arruinado la vida. ¿Y sabes qué?
¿Qué?
Aquel tío me hacía daño. Y si no llegas a aparecer, me habría hecho mucho más daño. Y no le habría pasado nada porque todos me vieron bailando con él toda la noche. Habrían dicho que yo me lo estaba buscando. Mi vida estaría mucho más destrozada que ahora. Al menos aún puedo divertirme. Y no siento que ese hijo de puta esté muerto. Siento que le dispararas tú y no yo. Déjeme hablar con Slocum.
Quiere hablar con usted. Hola, Luis.
Hola.
¿Cómo van las cosas por ahí?
Raras. Parece que se está produciendo una especie de efecto de bola de nieve.
Pero aún siguen vivas.
Uh-huh.
Aún siguen sobre la Tierra.
Bueno, no estamos en el fin del mundo, pero desde aquí se ve.
Genial. Luis es como si la conociera.
Pues no me conoce.
Se están complicando la vida por momentos.
¿Me creerá si le digo que todo fue un accidente?
Yo sí la creo. Por eso quiero que todos la crean. Lo malo es que no parece un accidente. Y usted no está aquí para aclarármelo. Necesito su ayuda aquí. Es que Harlan Packer...
No quiero hablar de eso.
¿Está dispuesta a regresar?
Me parece que no.
Entonces lo siento. Tendremos que acusarlas de homicidio.
¿Quiere salir de esto con vida?
¿Sabe? Pasan por mi cabeza un montón de palabras como cárcel, interrogatorio, silla eléctrica, cadena perpetua, cosas así, ¿me comprende? ¿Y dice que si quiero salir con vida? Ay, no lo sé, no. No sé, creo que vamos a tener que pensarlo.
Luis, haré lo que sea. Ya sé de qué está huyendo. Sé lo que le pasó en Texas.
Vamos, Luis. No lo estropees.
Ya lo tengo.
Démelo. Max, tiene que llevarme allí.
Lo siento, no
puedo.
Soy el único con el que
usted ya ha cumplido
ahora.
Max.
Ya no me sirve, ya no me sirve. Usted no me sirve para nada.
No quiero que nadie pierda la cabeza. Ya sabe lo que pasa. El ambiente se va caldeando y al final esas mujeres acaban muertas.
¿Qué pasa? Supongo que no irás a rendirte. ¿Pero qué dices? ¿No harás un trato con el tío ese? Porque yo quiero saberlo. Thelma, no pienso hacer ningún trato con nadie. ¿Sabes? En cierto modo comprendo que lo pienses. Al fin y al cabo, tú tienes algo esperándote. Jimmy no es una salida. Pero no sé, es que algo ha cambiado dentro de mí, ¿sabes? Y no podría volver. No podría. No lo aguantaría. Ya lo sé. Sé a lo que te refieres. Además, no queremos acabar entrevistadas por la tele, ¿eh? No. Estamos acusadas de homicidio. Nos piden que decidamos si preferimos acabar vivas o muertas. ¿Y no te ha dicho nada positivo? ¿Estás despierta?
Supongo que sí. Tengo los ojos abiertos.
Yo también. Me siento despierta.
Bien.
Muy despierta. Nunca me había sentido tan despierta. ¿Te comprendes? Todo parece distinto. ¿También tienes la sensación de que te espera algo nuevo?
Beberemos margarita junto al mar, mamacita.
¿Y si cambiamos de nombre?
¿Y si vivimos en una hacienda?
Yo trabajaré.
¡Ja!
Sí, trabajaré en un hotel.
Sí. ¿Imaginas el trato que tendría que proponernos ese pony para mejorar eso?
Tendría que ser bueno.
Muy bueno.
La filòsofa i activista afroamericana i feminista Angela Davis té una vida que podria fer-se 20 pel·lícules com a mínim. Afiliada al Partit Comunista dels Estats Units, va ser membre dels famosos Panteres Negres i va ser acusada injustament d'assassinat i segrest i va passar un any a la garjola abans de ser absolta i posada en llibertat. De ben jove, s'interessà pel marxisme, pels existencialistes francesos, Jean-Paul Sartre i Albert Camus, pel filòsof alemany Theodor Adorno. Va estudiar filosofia a França i Alemanya.
No sé de qui estan parlant, germana Ansgària. Ja em sona, ja, això del moviment de les Panteres Negres, però no conec res de l'Angela Davis aquesta, no sé qui és.
Per això, m'agrada escoltar aquest programa, que t'assabentes de coses.
Però de qui sí me'n recordo és d'una dona feminista de Sabadell. De Sabadell, que aquí també han hagut activistes, de sempre. Com se deia,
Qui?
Escolta'm, la Dolors Calvet.
Oi, sí, ja me'n recordo.
Sí, la Dolors,
Va venir de visita un cap de setmana. Sí. No era del PSUC?
Sí, es veu que va ser diputada i va presentar un projecte de llei d'amnistia per a les dones al Congrés dels Diputats que demanava l'eliminació dels delictes d'adulteri, d'ús d'anticonceptius i d'avortament, i deia que la democràcia significava igualtat entre homes i dones. I tot això al segle passat,
Ui, calla, que ara, Carla, ara parlen del Marcuse, tu.
Marcuse. Angela Davis va portar la idea de Herbert Marcuse de que tot individu té el deure de rebel·lar-se contra el sistema. Va ser decretada com a ciutadana nord-americana non grata pel govern de Ronald Reagan i va tenir vetada la seva plaça de professora de filosofia durant molts anys. La seva concepció feminista és plenament integradora i antiracista. En el seu llibre Dones, raça i classe, analitza les reivindicacions de les dones negres que mai van tenir protagonisme en les corrents progressistes de l'època. A Angela Davis el que li interessa per sobre de tot és la justícia social i la lluita contra totes les formes d'opressió i aposta per l'acció col·lectiva.
Angela Davis ens diu: la categoria dona no és una categoria unitària. Quan es parla de dones es pensa en una dona blanca. El feminisme blanc és una realitat, però el feminisme és una estratègia contra el sexisme, però també contra el racisme i contra l'explotació econòmica. És el feminisme holístic, el feminisme interseccional, on devem participar dones, homes i persones trans.
Escoltem ara Canción para Angela Davis, del recentment desaparegut Pablo Milanés.
Cuatro niñas, negras como tú, seres como tú te hicieron pensar en buscarte doblemente para comenzar. Te enseñaron de la vida la ciencia puesta en un altar, que rompiste al estrellarse con tu realidad, y el león de leyenda despertó. Y su grito en la noche provocó voces, un nuevo color para este tiempo de dolor. Te marcaron, era muy fuerte tu labor. No descartes la existencia, la posibilidad de mil formas de callarte sin siquiera hablar. Mejor sería que vivieras, hermana de la soledad, de los hombres que te esperan. Conoces la historia y mucho más, y esto no te lo pueden perdonar. Es posible que se manchen más, no les importa tu verdad ante el riesgo de oír tu voz en libertad. La palabra nos espera, pide su lugar.
Però el feminisme no només és una teoria, no, també és una pràctica. Està empaltada d'acció i és per això que podríem catalogar-lo de moviment.
Per lluitar, no cosirem mai més els vostres botons, ni la vora de baix dels pantalons. Però atenció, no deixarem mai les agulles que ens han fet les mans tan dures per ofegar tots els nostres maçons i per punxar-los als collons.
Sí, el nostre programa d'avui és sobre feminismes, que tant tu com jo, Òscar, pues, fem el que podem per entendre...
Sí, alguna cosa sabem, però clar, necessitem també diverses opinions que també ens il·lustrin i les vivències personals de dues grans dones que tenim avui aquí, que ens acompanyen aquí al caliu de la caverna.
A l'estudi, sí.
Les presentes tu, Enric?
Bueno, vinga, va.
Vinga.
Jo presento. D'una banda tenim a la Maria González.
Hola,
Maria.
Què tal?
Benvinguda, la Maria. I després també tenim a la Ovidia Sánchez, més coneguda com Ovi. Hola, Ovi.
Hola, què tal?
Doncs ara parlàvem una mica com presentar, no? Si farem presentació per la feina que fem, per el que no fem... I és curiós, no? Perquè a l'hora de parlar de feminismes parlem una miqueta de la valoració de les feines, de la igualtat en la valoració de les feines de les dones, no? Sí. En el cas teu, com a assessora publicitària,
sí,
diguéssim, i entrem a saco, eh? Jo no
sí,
sé...
Sí, sí, sí. Avanti, tu, torero, venga.
Venga, vamos, vamos. Tu deies que hi havia una publicitat sana, bueno, verdadera, i otra que no...
Sí, yo creo en esto. O sea, a ver, yo, por ejemplo, creo que para todo ahí tiene que haber una conciencia siempre detrás, pensar las cosas bien. Cuando hablamos de publicidad, siempre se habla de venta, de marketing, siempre esa parte dura, sin parte emocional, sin parte de implicación. Un publicista se tiene que implicar siempre en el negocio del cliente y tiene que mirarlo. Y tiene que mirarlo a él y ver esa filosofía detrás. Si yo, por ejemplo, le digo, yo vendo, no es lo mismo que él invierta. No es lo mismo. La publicidad tiene que ser una inversión y no un gasto. Uh-huh. Ahí está la distinción. Si es un gasto, no es una publicidad real. Si es una inversión, sí. ¿Vale? Entonces, la mentira en la publicidad hace muchos años que se instauró. Sí, es horrible. Y yo, por ejemplo, pues no funciona así. O sea, yo si un cliente me dice quiero hacer publicidad en tal fecha y yo veo que tal esa fecha no es real, yo como comercial podría decir sí, 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 mete dinero. No funciona así. Yo prefiero decirle ahora no. Ahorra un poquito más, espérate un poquito más, mejora un poquito la fachada y entonces entramos con más fuerza y se te ve más. Es esto. Esto es la asesoría y vale. No la venta.
Ahí está. Y desde este punto de vista, empezamos hoy día con María, si te parece bien.
Sí.
Pues me parece que leí que habían retirado un vino del Bierzo porque tenía una etiqueta en la que objetualizaba a la mujer. Uh-huh. Se veía un fondo como de playa, dibujado, y de espalda se veía el cuerpo... Un fragmento del cuerpo de una mujer con un bañador y tal. Uh-huh. Y entonces han retirado el vino. ¿La publicidad sigue siendo sexista en este sentido?
Totalmente. O sea, la publicidad es muy sexista. Muchísimo. Incluso hemos visto niñas muy sexualizadas en publicidad. Esto tendría que estar prohibido. Pero pasa con muchas cosas, sobre todo con niñas. O sea, se aprovecha mucho la vida infantil para la publicidad, cosa que no tendría que existir. Y sobre todo, exactamente, a las niñas se les sexualiza muchísimo, ¿no? Ahora ya tienen un control mayor, pero había cada anuncio antiguo que era, uf, yo me acuerdo uno que no me... Era de un helado que tenía forma como de...
El pirulo.
Exactamente. Sí, sí, sí. Y el anuncio era espantoso y no nos dábamos ni cuenta. Entonces ahora que están diciendo, bueno, es que ahora todos estamos con el tema políticamente correcto. A ver, no es el tema políticamente correcto. Es que antes éramos totalmente, diría que ignorantes en saber ver estas cosas. Y ahora no solo las sabemos ver, sino que protestamos por ellas y creo que es necesario. Pienso así. Sobre todo con el tema eso de la sexualización de las niñas y de las mujeres, obviamente. Incluso ahí, en un principio, para igualarse, quiso meter al hombre también sexualizándolo. Pero claro, no es la misma manera. No es la misma manera. O sea, lo que ha pasado aquí es que el hombre se ha convertido como un producto de gimnasio, pero no se hablaba de la parte emocional. Sin embargo, a las mujeres la parte emocional la tocaban, ¿no? La tocaban, con quién ir, con quién no ir, con quién debes, qué debes hacer. No, o sea, creo que lo que se tiene que hacer... El feminismo al final es una educación. Es una educación. Y la educación tiene que ir para mujeres, pero principalmente para los hombres, ¿no? Y lo que nunca he entendido, y esto vosotros dos me lo explicaréis, es por qué los hombres se ofenden ante determinadas cosas que generalizamos. No es que generalicemos a todos los hombres, sencillamente que es que son los hombres los que hacen. Que habrá algunos que no, que habrá muchos que no, obviamente, pero pues una mujer no se abre la gabardina delante de un colegio. Entonces, esto no hay una enemistad, no hay una lucha. No, no, lo que hay es una educación y ahí es donde vamos, ¿no? El tema de la educación.
¿Estás en eso de acuerdo? ¿Qué opinas sobre eso, Vidia?
Estoy de acuerdo. ¿Sí? Que siempre se ve a la mujer como no sé, no se ve como realmente es. Se ve diferente a como ella es. Y porque tú vayas por la calle con una minifalda o que lleves un escote, tampoco es para que los hombres... Digo yo, vaya, no sé.
Que no se vea la mujer como un objeto de sexualizado.
Eso mismo.
Un objeto de deseo.
Por la calle y dice, vaya, pues qué llevo para que...
Sí.
Y no... Te sientes mal, la verdad.
No, te sientes mal. Ayer es curioso, vi un vídeo... Qué casualidad, me avisasteis para este programa, ¡plam! Me sale un vídeo por internet, como digo yo, que nos escuchan, ¿no? Y era un chico que hablaba de una manera muy tranquila y muy bien sobre este tema, ¿no? Y él decía lo incómodo que él se sentía cuando volvía por la noche a casa y veía a una chica que iba por delante de él. Entonces el chico lo que hacía era, tengo ganas de llegar a casa, tengo mucho sueño, estoy muy cansado, voy a apurar el paso. Entonces veía automáticamente que la chica se agobiaba, miraba para atrás y ella empezaba a apurar el paso. ¿Por qué? Porque oía sus pasos que corrían más que los suyos. Dice, entonces tengo que hacer todo un jeribeque de cabeza y decir, cruzo la calle, la adelanto y así ella se queda tranquila. Porque si entonces le digo, oye, tranquila, que es que yo soy bueno y no hago nada... Pues es lo que dicen todos los que hacen algo. Entonces, fíjate tú todo el pensamiento de este chico cuando iba solo por la calle y veía a una chica que caminaba sola. Tenía una capacidad de empatía bastante muy fuerte comparado con el resto que dicen es que no tienes que ir sola por la calle. Claro, es que realmente el hombre decía yo es que me siento incómodo cuando... Porque me siento, dice, y yo no me siento agresor. La entiendo perfectamente que pase ese miedo porque yo no lo paso.
Claro.
Ahí está.
Y para revertir todo este tipo de situaciones que ahora en la última oleada del feminismo se llaman macromachismos, ¿no? Este tipo de actitudes.
Micro.
Has dicho tú, ¿no?
Micro.
El macro lleva toda la vida ya.
Sí. has dicho que la educación, ¿no? Es un pilar para poder revertir
es
esto.
Es el pilar, yo creo.
¿Tú crees que la filosofía sirve? ¿Para revertir esto?
La filosofía sirve porque hay filósofos de un lado y de otro, digamos, ¿no? Entonces creo que las comparativas son buenas siempre que sean reales, ¿no? Estamos también en el mundo del bulo, le llaman ahora fake, me da igual, es como, es lo mismo, estamos en el mundo del bulo. Entonces, siempre que sea real, una comparativa es buena. Entonces, si tú tienes un filósofo y tienes, oh, bueno, ¿cuántos los San Agustines? Y, ¿no? Tenemos aquí un peso de un tipo y aquí tenemos un peso de otro. Ahí podemos extrapolar y mirar y discutir sobre el tema. La filosofía me parece, vamos, principal, igual que la literatura, igual que cualquier otro tema.
Las humanidades que cada vez están más denostadas, ¿no?
Exactamente, sí.
En la educación.
Y tú, Ovidia, ahora para una miqueta, como la educación, pero también la igual que el feminismo es un movimiento, es una actividad, es una... tú, por ejemplo, ya tienes una experiencia, ¿no? Un camino vivido,
pues,
¿no?
Sí, porque llevo muchos años... danzando con todo esto.
Eso es lo que quería decirte, danzando. Porque decías que tú participas en una cosa que se hace en los barrios muy chula, que es el danzar. ¿Cómo se llama el programa este?
Danza contemporánea.
Muy bien. ¿Y tú danzas haces danza
yo
contemporánea?
Sí, haces danza contemporánea. Yo eso no lo sabía.
Ah, mira, pues sí. Y ella me dice, a ver, ¿cuántas mujeres sois y cuántos hombres?
Hombres solo es el dirigente, el
que enseña, ¿no? El docente,
el maestro,
maestro,
el profe.
Sí, mujeres, 14 o 15, pero luego de Lectru son lo menos 30 o más.
Más mujeres.
Y niños y todo.
Vale, y también cantas, ¿no?
Sí.
¿Cuántos hombres y cuántas mujeres?
Hombres, 5. En total somos 23, y hombres son 5.
¡Qué poquitos!
Poquitos.
Ah. ¿Y qué
más
cosas
conservamos?
Haces?
Vaya, que no queremos que se nos vayan.
Ey, eso, pues están súper bien tratados, ¿eh? A eso sí que...
A cantar.
Exacto. ¿Qué más? ¿Más actividades que hagas? Dime la proporción de hombres y mujeres.
Hago yoga los viernes y somos, pues no sé, 18, 20 y 2 hombres. Mayores ya.
Es increíble.
Sí, sí.
Hago también un curso de Remains Naturals. Ah. Que no hay ningún hombre. Todo mujeres.
¿Qué está pasando? ¿Qué aburridos sí. que somos, ¿no?
No sé, porque...
¿Dónde están los hombres?
Es la educación.
Es lo que decías,
es
¿no?
Es la educación.
El feminismo es una educación. O el feminismo no, la hacer cosas.
Sí,
¿tú crees
sí,
que...?
Sí. Es la educación, yo creo que sí. O sea, es como que los hombres, la parte emocional, os la han tapado con hierro. Y como que no dejan, es como que da como vértigo, o sea, a lo que es la parte masculina da vértigo sacarla. En la parte emocional, por sin embargo, la física está muy clara, pero la parte emocional yo creo que os la han mutilado, os han castrado mucho en la parte emocional a los hombres. Y es educación. Es más, o sea, bueno, decimos el clásico, los niños no lloran, decimos muchos clásicos, pero es que realmente ha sido así. Entonces, hombres que tienen ya una edad, yo tengo 62, pues te puedes imaginar que ya tienen, pues eso, 10 años más que yo, tal, la educación que han recibido ha sido... pésima. Entonces se han convertido en seres disfuncionales. Hay una disfunción masculina tremenda, es no sé planchar, no sé hacer, no puedo vivir solo. O sea, siempre ha habido este problema. Y han sido las mujeres también los que los han convertido en seres disfuncionales, porque ella tuvo también la educación patriarcal. Entonces esto ha sido, es como hay que romper un eslabón y unirnos a otra cadena. Y hay que romperlo. Yo creo que estamos en el momento de hacerlo, ¿no? A mí me encanta, yo soy una feminista ya mayor y hay veces que dicen, es que las chicas, las niñas, mira, de entrada no son niñas, de entrada son mujeres que están reivindicando algo, que está pasando mucho ahora en el gobierno. O sea, se le culpa de que es infantil a la ministra, que era... Perdona, tiene 3 hijos, esta señora, una carrera hecha, es una niña realmente, ¿de qué estamos hablando, no? Se nos ha infantilizado y al hombre se le ha castrado la parte emocional.
Ovidia, sí, perdona.
Referente a lo que tú estás diciendo, María, pues que yo he criado a mis hijos a los 3 iguales. Y tengo 2 gemelos y no son iguales.
Ah, no, claro.
Porque uno de ellos, cuando yo a los tres les he enseñado las mismas cosas. Sí. Y cuando eran pequeños, yo les decía, cuando se quitaban la ropa para ir a dormir, les decía, colocarlo todo bien colocadito, doblarlo, para que mañana no lo tengáis arrugado y tal y cual. Porque yo he trabajado siempre de mañana. Y claro, yo me iba y mi marido era el que los levantaba para que se fueran al colegio y lo arreglaba, lo peinaba mi hija, o sea que en
qué
mi
gusto,
casa,
tenías un hombre plenamente funcional.
No ha habido distinción. Pero uno de ellos no me dejaba la ropa siempre colocada, me la dejaba ahí de cualquier manera, los zapatos por ahí. Y todavía tiene 49 años y todavía sigue igual. Sí. Y yo digo, bueno,
¿cómo lo hemos hecho, no?
Les he enseñado unos valores, pero ellos no lo han seguido.
Bueno, yo creo que cada persona también trae la mochilita, ¿no? Cada persona también tiene su propia mochilita. Claro. Y la educación, aparte de ser en casa lo que hay es que supongo que ser muy constantes, porque también la educación te viene de fuera. Y aparte de que los niños traigan su propia mochila, también traen de fuera cosas que les parecen, normalmente las que tienen en casa se pretenden apagarlas más, sobre todo en adolescentes, y sin embargo se les ilumina la parte de fuera, ¿no? Y esto es un problema, pero bueno, sí, que en casa tienen que tener la base, cuanto claro, menos, ¿no?
Porque yo voy a hacer muchas cosas, y yo algunas veces llego a casa a las 10, y mi hijo siempre le pregunta a mi marido, ¿y la mamá dónde está? Dice, pues la mamá haciendo su cosa, lo que tenga que hacer. No, es que ya tenía que estar aquí porque me tengo que ir a trabajar, me tiene que poner la comida.
Fíjate.
Y llevo por lo menos un mes que no le pongo la comida por la noche. Le digo, a ver si se la pone.
Como te oiga, te va a matar.
A ver si se lo hace. Pues
no, no digas que sale la radio, ¿eh?
No se lo hace. Pues luego que me oiga.
Que me oiga. Que lo oiga todo el mundo. Nuestras oyentes y oyentas, por favor, si os plau.
Porque no es que las madres no eduquemos a los hijos, es que lo educamos.
Sí. Pero ese es el tema, aquel de decir si es culpa de la educación, como decíamos, ¿no?
Yo que sé, a lo mejor es.
Hay gente que sí, hay gente que no. Es como todo. Los niños, como digo, tú educas a tres hijos igual y uno que te pueda salir psicópata no está en tus manos, ¿no? Claro. Tampoco el psicoanálisis es tan seguro. Pero sí que sí tienen una base. Yo, por ejemplo, bueno, yo tengo hija, pero sí que por ejemplo, niños y en adolescentes es curioso que en casa, por ejemplo, lo dejen todo tirado, pero cuando van fuera, de repente los padres te dicen, oye, qué gusto, tu hija, qué maravilla, y tú, te salen cuchillitos por los ojos, ¿no? Pero eso es como el siempre lo de casa es como, bueno, ¿no?
Yo creo que la confianza.
Sí, es la confianza.
Que es la confianza.
Apa, ¿no?
Que saben que estás ahí.
Sí.
Ovidia, ¿tú te consideras feminista?
Yo el feminismo lo veo muy bien. Yo sí me considero feminista, pero también no soy machista. O sea que mis hijos tienen mucho orgullo, pero yo les digo, bajo, bajo, no os paséis. Pero bueno, que quiero decir que sí, que yo me considero feminista, porque yo a todas las mujeres las veo iguales. Y a los hombres, pues, no les digo nunca que si son machistas, que si no son machistas. Ellos son, pues bueno, como han salido.
Pues es un feminismo muy
raro,
novedoso.
¿Verdad?
Es otra ola, ¿eh?
Sí,
está, dices, porque a todas las mujeres las veo iguales y a los hombres, pues ya.
Luego ya veremos.
Es un problema.
Bueno, en el sentido que quiero decir que yo, si una persona es de esta manera, pues bueno, la acepto. Yo tengo una sobrina que se casó con una chica y yo no lo tengo por qué despreciar a mi sobrina, ni a la otra chica tampoco. Y tengo más amigas.
¿Y cómo es posible que la gente joven
y amigos,
no lo entienda a veces eso, ¿no?
Pues mira, no lo sé. Yo tengo una sobrina que ha estado un montón de tiempo con un chico. Y bueno, pues se han llevado bien, se han querido y todo. Ahora llega un momento que ha visto que no. Y es la que se ha casado con la chica. Pero yo no lo veo mal.
No,
¿por qué lo voy a ver
claro,
mal? Claro. Si todo el mundo es lo mismo. O sea que yo no. A mí me da lo mismo que este hombre se case con este como que esta mujer se case con esta mujer. Lo acepto.
¿Y que cambien de sexo?
Pues mira, si es su gusto, ¿por qué no? Cada uno es libre. Yo creo que si yo tengo una forma de pensar, a mí no me lo van a cambiar porque yo cambié de sexo. Yo, si tengo que cambiar de sexo mañana, pues cambio. A mí...
¿Tú crees en la persona?
Yo sí, yo soy libre de quedarme lo que yo quiera para mí, pero claro. Luego si yo no veo mal que mi hija, por ejemplo, que lleva 54, lleva desde los 23 años casada. Si ahora descubriera que ella se inclina por otra persona que de su mismo sexo, yo no soy quien para decirle, oye, que tú no tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Cada uno es libre de hacer claro que lo que sí. él quiera.
Es lo que digo yo siempre, ¿en qué daña? O sea, es curioso porque siempre hablan de la familia. Es que la familia... Yo digo, pero
la
vamos a ver.
Institución sagrada.
Sí, ¿y por qué dos papás y dos mamás o las mamás que tienen un hijo por inseminación? Yo no entiendo por qué se han cargado a todas las viudas de este país de un plumazo. O sea, la familia monoparental o monomaternal que existe, lleva existiendo desde que el mundo es mundo. Las mujeres siempre que... precisamente hay un problema en el hombre mayor y en esta educación que nos han dado a todos, tanto a mujeres como a hombres, ¿no? Existe este problema de no saberse quedar solo. Había un estudio muy interesante hace años que las viudas se quedaban viudas más a gusto que un guarrebuchaco, ¿sabes?
Viudas.
Y los viudos, enseguida que podían, se agarraban a otra señora, pues porque no conseguían vivir solos. Ya, no sé si por soledad o por falta de hacer o por disfuncionalidad, ¿no? De lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces esto habría que también verlo y trascenderlo. O sea, la mujer antes, pues eso, siempre digo, ¿cómo se han podido cambiar, cargar a todas las viudas de este país que han educado a sus hijos solas? Porque había muchísimas.
Y las mujeres.
Y más en época de gente muy mayor que se quedaron sin maridos en guerra y tal y cual. No entiendo por qué ahora hay tanto problema con que la niña solo tenga una mamá. O sea, por Dios, esto ha pasado desde que el mundo es mundo. Y nunca se habló de esto. Si es viuda, está bien.
Claro, viuda.
Si es soltera, no. Al final, siempre terminamos con este problema. Es curiosísimo.
Pero todos estos estigmas que estás hablando, ¿no crees que está cambiando ya?
Sí.
La mentalidad,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Hay gente joven ya, ¿no? No hay ningún problema en que tenga una criatura dos papás.
No, yo estoy
¿no?
encantada.
O dos mamás.
La naturalidad.
El niño y la niña lo que quieren en definitiva es ser queridos, ¿no?
Claro.
A mí lo que me encanta de ahora es la naturalidad con la que se expresan las cosas, como se ha expresado ella ahora.
Yo digo las cosas como las siento.
Exacto. Y esa naturalidad es la bonita.
Pues yo me he criado más bien fuera de mis padres que con mis padres, porque yo me vine a Valencia con 7 años. Pues no pude ir a la escuela nada más que un año. Y me fui a Valencia. Yo me he tenido que espabilar sola.
Eres autodidacta plena.
Mi hermano, tenía 3 hermanos mayores que yo de padre y una hermana de madre. Y las demás, las 5 y el hermano pequeño. Esos somos del segundo matrimonio. Uh-huh. Y éramos muchos. Y hemos tenido que irnos. Yo me fui con mi hermano a Valencia porque él quiso, él me llevó. Tenía su mujer y 2 hijos. Venían cada año al pueblo y le dijo a mi padre, ¿por qué no se viene mi hermana conmigo? Y así te quito una boca que comer. Digo, pues vale. Primero me fui yo y al año siguiente se trajo a mis 2 hermanas que van detrás de mí. Y nos hemos tenido que espabilar desde que éramos pequeñas.
Por eso dices las cosas así, ¿no?
Por eso digo las cosas así, porque yo he visto muchas cosas y he tenido que sobrevivir porque
claro.
No había otra.
Bueno, eso al final...
Y a lo mejor eso me ha ayudado a ampliar fronteras, como se dice.
Y no ser una persona cerrada y ser una persona que se adapta.
Con una capacidad de empatía tremenda.
Para no ser disfuncional hay que tener capacidad de aprender y de adaptarse.
Además, yo con 8 años ya iba a la fuente con los cántaros de agua.
Con los cántaros no, a la fuente.
Que, mira, la, te no rompí, yo con los cántaros. Con, no rompí ninguno.
Mira, la,
pero iba. Y había los secretarios del pueblo, tienen sus mujeres, y me decía, vente, me hacen los recaos, con 8 años. Y a veces me decía, barre el patio, porque no sabía qué mandarme, eco, porque como era la, tan pequeña, claro, pues...
Barre el patio.
Barre el patio.
Lleva el agua, barre el patio, esa limpia agua esto,
la
limpia lo otro.
Y ahora ves, a comprar.
Y ahora ves a los niños en los cochecitos, sí, con unos pies casi del 40, mm, para, claro, que el niño no ande.
Que digo, no, es que por eso te digo,
es curioso,
que,
¿no? Sí, 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 sí. Y antes era como todo muy acelerado.
Claro, ¿no? Por eso te digo que como, sí, me he tenido que espabilar desde pequeña... Pues a mí ya no se me da nada.
Bueno,
me da igual.
La escuela de la vida, ¿no? Eso, una escuela muy dura, ¿no? Dura, pero dura, que has aprendido y ha,
pero
hecho que
seas
mí, como
sea. Pero que a mí mi hermano nunca me tuvo que decir ni vete por allí, ni vete por aquí, ni nada. Yo sabía lo que tenía que hacer.
Exacto.
Y sabía que no le podía dar un disgusto a mi hermano porque era el responsable de mí.
Claro.
Y nunca se lo di. O sea que...
Qué, bueno, responsabilidad, sí, sí, tan niños.
Pues...
Bueno, pues mira, se nos ha pasado esto, sí, volando, por favor, por el amor de Dios.
Por favor,
estamos,
evitamos, ¿no?
Mucho más.
Se está muy a gusto aquí, ¿eh?
Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Es que con vosotras... Sí.
Yo venía asustada y se me ha quitado el miedo.
Mira,
es que la caverna se está bien aquí, es una caverna templadita.
Se dicen cosas.
Es una caverna templadita, rica. Sí, sí, sí.
Y además os lo pasáis muy bien, ¿eh?
Hombre,
porque está un ratito ahí mirándonos. Sí.
¿Nos has visto?
Sí. Y onda que no se lo pasan bien.
Pues
madre,
podéis
mía,
venir siempre que queráis, sí, y os invitaremos. Y si vosotras, no, queréis, pues, venir, será,
gracias,
para nosotros.
Esta caverna es vuestra caverna también.
Pues muchas, ya, gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, María. Muchas gracias, Obi.
Obi.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. ¿No?
Besitos a las dos.
Un beso.
Y bueno, ahora que estamos aquí, yo, sí, os invito el día 22 o el día 23, sí, sí, el día que queráis, sí, a que veáis el estreno de La Danza.
Hoy vamos todos.
Venga, ¿dónde? ¿Dónde?
Mira,
¿dónde?
En el Centro Cívico de Torre Romeo.
Sí.
En ese que parece ahí. Eso que es, se ve, es como Mordor, marrón, todo, sí, marrón, sí, ahí, gris.
Sí.
O en Calestru.
Muy bien.
A las 6 de la tarde comenzamos.
Perfecto.
Venga, si vamos a ver. Muy bien, Ovidia. Venga.
Genial.
Muchas gracias.
Adiós.
Fui la propera.
Adiós.
Si algún día. Si algún día, si algún día, si algún día, si algún día,
¡ey! Dones, ¿qué pasaria si un dia s'alçarem? Si trencarem els barrots, si plenarem les garrafes, els deixarem a tots plegant garrofes, que ja és hora que deixen de manar, que la igualtat és una cosa que no cal demanar, que és pa cagar-se, és pa no torcar-se, que és patriarcal, cal enterrar-se, que estic cansada de veure la mateixa escena, ell la domina ella, quin fàstic, la tele és un càstig, un món fantàstic, però no sóc de plàstic, ja si estic i veig les coses clares, el tinc des de pobresa, si tens fills eres mare, són els speech, jo canto esta cançó, i sempre més ric si parlem de conciliació. Som les dones, les dones, les dones, què passaria si un dia s'alçarem? Som les dones, les dones, les dones, què passaria si un dia s'alçarem totes?
Pour ceux qui suis une femme qui clame pour continuer sa route, indépendance, libération et la prison pour tous les brutes qui nous frappent, nous touchent sans consentement, le sentiment de tout un genre, j'exprime avec ces mots, on a eu assez de tous ces pauvres acharnés qui braillent, sachez, aujourd'hui commence la bataille, rien à faire si tu bégayes, t'as pas la taille, on a la rime, envie de rire, faire pagaille, hein, ravi de ma vie, d'avoir embrassé l'anarchie, après pas mal péripéties, suprématie bien méritée, la réalité nous enseigne, rien à foutre si tu saignes, j'ai paniqué pour évoquer le patriarcat et ses merveilles.
Sommes les femmes, sommes les femmes, hein. On va vous gouverner, arrêtez de faire l'infâme. Sommes les femmes, sommes les femmes, sommes les femmes, hein. On va vous gouverner, arrêtez de faire l'infâme.
Vivo al límite, ¿qué vamos a hacer? Estamos condenados por la vida. Sigue tu camino, vives con angustia y rencor, amate. Buscas una lady en tu colchón, buscas una musa para que te dé placer, que te empotre. Solo quiere fama, pero somos pobres. Nunca viste el tic-tac que te marca el tiempo. El tiempo pasa, pero estás mintiendo. Entiéndeme, necesito espacio. No somos de arriba, pero estás abajo. La tía es más leve, aunque luego duele. Quiere limusina, pero no se puede. Busca trabajo, tendrá dinero. Los vicios los paga y sobra pa' luego. Busca trabajo, tendrá dinero. Los vicios los paga y sobra pa' luego.
La mujer, la mujer, la mujer, ¿qué pasaría si tuviera poder? La mujer, la mujer, la mujer, ¿qué pasaría si tuviera poder?
Estén en compra de Simón, ven venudes desde Benvenudes. Andantes historias de modes y fades son todos mentides. Yo estoy en el de dilluns a diumenge de gener a desembre. Son les dones tratades com a bruixes, com poden ser lliures.
En una realitat plena d'al·lucinacions i distorsions de la percepció, en la foscor de la caverna, la llum del sol.
Ara escoltarem un tema dels Blues Pills, que em va recomanar el meu amic Pol Grau.
Pol Grau?
Sí, el company de trinxera del Wild Geese. Escoltem el Proud Woman.
To have a job, to have respect, to not be viewed as a piece of meat, equal right to set forth our own humanity. There aren't frivolous demands at all. We just want what men have had all these years.
I'm a proud woman.
Onades feministes o m'ho ha semblat a mi?
Sí, he parlat d'això. Sí, és que això del moviment feminista va a onades. Recordo com ho va dir la Dolors. I de moment n'hi han quatre que jo sàpiga.
Quatre només? Ui, segur que hi ha més.
Sí, sí. Mira, la primera justament comença amb el feminisme socialista. Després ve l'anarcofeminisme, em sembla que em va dir més tard. Ve...
Però escolta'm, escolta'm, tu com és que saps tant de feminisme? Si fa anys que no sortim del convent ni per anar a comprar, jo crec que això de les onades t'ho estàs inventant.
Que no, Ansgària, no m'estic inventant pas. No. Passa'm la galleda. Passa'm.
I deixa'm escoltar la ràdio tranquil·la.
La gran Federica Montseny, madrilenya de naixement de pares catalans anarquistes, va ser la primera dona ministra de la Segona República Espanyola. Li oferiren ser ministra de Sanitat i Assistència Social en el govern de Largo Caballero, juntament amb García Oliver i dos companys més anarquistes. Escoltem una entrevista que li feren a principis dels anys 80, quan feia poc que tornava a l'exili.
Federica Montseny, esta mujer fue ministra de Sanidad y Asistencia Social en la España republicana, es escritora, pero sobre todo ha sido siempre una luchadora enorme por los derechos de la mujer. Fue, sin proponérselo, una heroína en su tiempo. ¿Qué diferencias sustanciales encuentra usted hoy entre el feminismo de hoy y el feminismo de ayer?
La diferencia es, sobre todo, en el hecho de que hoy hay muchas más mujeres que actúan de las que existían en aquellos tiempos. La mujer trabajaba, la mujer luchaba en el plano sindical, pero no tenía la incidencia en la vida social que hoy tiene. Hoy hay mujeres periodistas, abogados, diputados, de todo, y la mujer marca su presencia de una manera mucho más enérgica y para mí mucho más esperanzadora para el progreso de la sociedad española.
Carmen, continúa, que la entrevista es tuya.
Bien, aparte de los datos que tú has aportado, a mí me gustaría recordar algunos más porque realmente nosotros hemos estado 42 años sin usted, Federica, sin saber de sus discursos y de sus escritos. Usted nació hace 76 años en Madrid, de padres anarquistas, y constituyó junto con Victoria Ken, Margarita Nelken y Pasionaria, entre otras, ese plantel de recias mujeres que lucharon en la España republicana. ¿Cuál piensa que ha sido la contribución de la mujer a la evolución de nuestro país?
La contribución de la mujer es considerable, muy considerable, pese a que el hombre la haya mantenido en un plano secundario. Pero si examináramos la historia de España, nos daríamos cuenta de que no ha habido acontecimiento importante en que no hayan aparecido figuras femeninas. Hemos luchado y hemos trabajado siempre, muchas veces anónimamente. La contribución de la mujer, aunque solo fuese creando hombres, es fundamental, casi diría yo que es la base esencial incluso de lo que hoy es el tipo español por excelencia.
El 1 de octubre de 1931, tras un acalorado debate en el que se enfrentaron apasionadamente Clara Campoamor y Victoria Ken, las mujeres obtuvieron el voto. La gran ausente esta noche en este programa es Clara Campoamor, que tanto luchó por las mujeres y que tan silenciada fue. Federica, ¿cómo se vivió entonces la obtención del voto? ¿Cree usted que contribuyó a la igualdad real entre mujeres y hombres o fue una simple fachada tras la cual continuaba habiendo diferencias sociales y económicas?
Mire usted, fue una conquista obtenida por el empeño de la mujer y además porque republicanos y socialistas que detentaban el poder en absoluto en aquellos días estaban moralmente obligados a concederlo. Ahora, si yo tengo que dar mi opinión sincera, yo diré que fue más algo obtenido sobre el papel que una realidad vivida. La mujer continuó cumpliendo sus deberes de esposa y de madre, que no ha renunciado nunca a ellos, ni pretende suprimirlos, pero sin tener realmente una incidencia verdadera en el curso de los acontecimientos. El hombre procuró, le dio el voto, el derecho a depositar la papeleta en la urna, pero en la vida social, en las relaciones humanas, la mujer continuó sometida a las tradiciones y a lo que era la sociedad española de la época.
Siendo usted ministra de Sanidad, se aprobó la ley sobre el aborto eugenésico, con lo que las españolas se pusieron a la cabeza de Europa en lo que respecta a este tema. Pero aquella posibilidad para las mujeres de poder abortar o no solo duró del año 37 al 39. Y ya nos ve usted ahora, 42 años después, continuamos varadas, ancladas en este tema. ¿Qué le indujo a usted entonces a impulsar una ley tan revolucionaria para su tiempo?
Me impulsó la conciencia que tenía de la catástrofe que representaba para muchas mujeres cargadas de hijos no tener el derecho a abortar, a interrumpir artificialmente su embarazo. Las ricas se iban a Inglaterra o se iban a Suiza y abortaban tantas veces como querían. Las pobres no tenían más solución que caer en manos de curanderas o hacerse abortar ellas mismas perdiendo muchas veces la salud y la vida. Consideré que autorizar la interrupción artificial del embarazo en hospitales era mucho más humano y mucho más lógico, porque por lo menos se aseguraba la vida de la mujer y la posibilidad de que tuviese otros hijos cuando ella lo desease. Fue, en efecto, en España, en 1937, por un decreto aparecido en febrero del año en cuestión, como se legalizó el derecho a la interrupción artificial del embarazo. Han tenido que pasar 40 años para que esto se hiciese en Francia, legalmente también. Es decir, que en esto, como en muchas otras cosas, hemos ido a la cabeza de las llamadas naciones civilizadas.
Una última pregunta, Federica, y ya muy brevemente. En el 31 la mujer obtuvo el voto y en las elecciones del 33 ganaron las derechas. Desde entonces se ha especulado con que la izquierda perdió porque se le había dado el voto a la mujer y ella había votado conservadoramente. A mí me parece que esta tesis, además de ser de una misoginia absoluta, constituye una tergiversación histórica. ¿Usted qué opina?
Yo opino como usted, que no es cierto, no fue el voto de la mujer, fueron una serie de circunstancias de tipo social y político de la época que sería muy largo exponer, lo que determinó el que las izquierdas perdieran esas elecciones y las ganaran las derechas. Pero no fue en absoluto a causa de las mujeres. Las mujeres conservadoras evidentemente votaban conservador y las mujeres de izquierda votaban a la izquierda, pero no fue jamás el voto femenino lo que decantó una situación política en España. Y yo estoy muy contenta de que un grupo de mujeres entusiastas y abnegadas hoy celebren este cincuentenario del voto femenino, no por lo que el voto representa, sino por lo que es la presencia y la acción de la mujer determinante hoy, como pese a todo lo fue en el pasado.
Federica Montseny, gracias por estar con nosotros y traernos el aliento de lucha y esperanza que tuvieron las mujeres de entonces.
Muchas gracias, Federica Montseny.
La moto. Vamos a hacer, venga, vamos, Tapies. Un bato de Tapies. Va, tú, oye, Tapies.
Quan engegó la moto. Quin orgasme sideral.
Bé, hola de nou, sóc l'Ignasi Vallès de la Ceba, com ja sabeu, el reporter de barris del programa La Caverna Galàctica, el programa de Ràdio Sabadell més gamberro i reverent.
Que fan a les seves banyes, que fan boles al seient.
Estem aquí amb dues persones d'un barri. A quin barri m'heu portat vosaltres dues? M'heu segrestat?
Som de la nostra de llar de Sant Oleguer.
Nostra llar de Sant Oleguer, sense el la, no es posa.
Ah, molt bé, ja veig que us poseu molt d'acord entre vosaltres dues. Com us dieu, com us dieu?
Ella es diu Rosa.
I ella es diu en Gràcia.
I les dues sou?
Jo sóc la... Bueno, diuen que sóc la seva mare.
I diuen que sóc la seva filla, no ho sabem.
Molt bé, doncs jo sóc l'Ignasi, no ho sé, l'Ignasi Vallès de la Ceba, escolta'm. Jo sóc d'un altre barri, jo vaig néixer allà entre talers, allò, xacatxacatxac. Bueno. En fi, que tenim uns temes avui bastant de rabiosa actualitat, no? Perquè què ha passat amb aquesta llei del sí, només sí, si és sí? Què ha passat amb això?
Cric, cric. A veure, jo trobo que sí és sí i no és no, però això amb tota la vida. A veure, el que no pots pretendre és que si una persona no vol tenir relacions sexuals o a última hora diu no, doncs no pot ser sí, encara que la tinguis allà despullada, perquè clar, em fa molta gràcia, perquè diuen, home, si ja està al llit, despullada i amb les cames obertes, i quan vaig a ficar la punteta em diu no, què faig? Pues no és no, encara que estiguis allà a punt de consumar.
Molt bé. Tu deies que et deien Rosa, no?
Sí.
Rosa Llonc. Escolta'm, Rosa, tu què entens per feminisme?
Doncs jo per feminisme entenc... Primer, vull deixar clar que el feminisme no és el contrari de masclisme, perquè és una cosa que tothom es pensa i no és així. I per mi feminisme és posar...
Ja m'has fotut la següent pregunta.
Ah, ho sento. Però feminisme per mi és posar-me les ulleres de que et comencin a xirriar segons quines escenes i buscar la igualtat de l'home i de la dona.
Perquè creus que existeix llavors desigualtat, opressió, violència explícita i implícita cap a la dona?
Moltíssima. Encara que sembli que no... A veure, la societat ha evolucionat molt, però encara existeix molta. I et diré una cosa, jo mateixa soc mare de 3 fills, 2 noies i 1 noi. La de vegades que, sense voler, encara caiem en allò del rol del noi, el rol de la noia. És a dir, quan he de demanar alguna cosa així de força, sempre dic, nen, vine, que ajudaràs a la mare. I a vegades, quan han de ser coses més delicades, dic, ai, nena, vine. I això, pues, vulguis que no. Perquè...
Que ets d'aquestes que has vestit a elles de rosa i l'altra de blau, no?
Bueno, no, això no. La veritat és que això no, perquè m'han sortit molt rebels. La gran ja volia anar a la secció de nois i jo, tot i que deia mare meva, no et vull conèixer, anava sempre vestida de xicarró.
I escolta'm, tu no, potser no t'has vestit de rosa, però et dius Rosa. Quin tipus de desigualtat laboral trobes de manera quotidiana?
Laboral?
Sí.
Bueno, doncs laboral... Primer de tot, jo sóc mestra d'infantil. Sí! I aquí ja trobem moltes desigualtats perquè, per exemple, he estat treballant amb nois que potser no els hi deixaven canviar els bolquers a nens i nenes de 3 anys i això pel fet de ser homes. Vull dir... Perquè, clar, el masclisme no fa patir només a la dona, sinó els homes també pateixen molt amb el masclisme. I quan entenguem això, que aquí patim tothom, jo crec que aquí començarà el canvi. Llavors, aquest, no sé, és el primer exemple que m'ha vingut, però podríem treure'n moltíssims.
Jo també voldria dir una cosa, i sé que aquí més d'un igual se'n tirarà a sobre, amb el maltractament. Hi ha molta dona maltractadora, i això també és feminisme. I podria posar diversos casos. El que passa és...
Feminisme o masclisme?
Bueno, pues, jo crec que el feminisme és la igualtat, no? Bueno, pues aquestes dones, clar, tens raó, en aquest moment estan fent violència. I no és només l'home el que fa la violència, hi ha molta dona maltractadora. I això que quedi ben clar. El feminisme busquem la igualtat en tots els sentits de la vida. En tots, tant... Amb el tracte personal, com amb la feina, com amb qualsevol àmbit del món.
Sí, perquè això que acabes de dir tu també, tenies que teniu raó en tot. Escolta, estic en el millor lloc per fer un tipus de debat com aquest, amb en Gràcia i en la Rosa de la nostra llar de Sant Oleguer, escolteu. Rosa, això que acabes de dir també, que el masclisme també afecta els homes, tens raó, perquè llavors un home, un noi, un nen que surti d'aquells cànons masclistes ja és el típic, el mariquita, el discriminat, el mitja nena, no? A mi de petit... per no agradar-me el futbol, em deien que si era un mariquita, tu, escolta, jo perquè sortia d'una mica dels cànons de la resta, ja havia de ser doncs allò. Va. En fi, escolteu, parlant de l'esport, trobeu que l'esport també es veu afectat pel masclisme?
Molt, moltíssim. Jo, per exemple, feia taekwondo, i ja només del taekwondo érem ma germana i jo les úniques noies d'allà i es notava moltíssim a l'hora de fer classe amb els companys o el que sigui, tots ja anaven amb més delicadesa, potser ja els hi feia més cosa fer algun combat amb nosaltres, alguna cosa així. I llavors també una cosa que em xirria moltíssim és la vestimenta a l'esport. Vull dir, la sexualització que es pateixen molts esports com el vòlei o bueno, no sé d'altres, és increïble. Vull dir, a l'actualitat ara han sortit casos, no, d'equips que han volgut canviar el seu uniforme i els hi ha costat Déu i ajuda i potser algunes no ho han ni aconseguit i ha estat sonat arreu del món. Jo no entenc perquè encara han d'anar potser amb biquinis apretats i això quan els hi molesta i estan desitjant anar igual que els seus companys masculins en aquest cas i portar un pantalonet que no sé què afecta això en fer bé un esport. Vull dir, no sé, són coses que no entendré mai.
Home, jo dono fe que tu de taekwondo i de defensa personal en saps, perquè quan m'abraces, escolta, em peten totes les costelles i les vèrtebres també. En Gràcia, tu que a més has tingut dues filles i un fill, si a alguna d'elles i ell també et diuen que volen sortir a la nit, pateixes més per el nen que per les nenes o al revés?
Bueno, la veritat és que...
No valen amenaces, eh? Aquí la Rosa t'està amenaçant, eh?
Sí.
Escolta'm, això és un abús paterno-filial, paterno-materno.
Bueno, per això dic que deien que era filla meva, però no ho sé, jo ho dubto a vegades. Pues la veritat és que pateixo per tots. Mira, et dic, és que he tingut la sort que m'han sortit nenes com molt rares. Sí, no han volgut sortir mai. Clar, jo no sabia el que era ser mare patidora. Elles no sortien a la nit. Però clar, al noi sí que li agrada sortir a la nit. I jo pel noi doncs, pateixo molt perquè no sé també amb el que... Mira, només us diré un exemple. Va sortir l'altre un dia a la discoteca, perquè llavors diguem, i una noia se li va tirar a fer-li un petó i ell no volia.
No. Això és assetjament, o sigui, és...
Però és que ell no volia i li va dir, sisplau, no et vull fer un petó. Doncs ella es va emprenyar tant que li va tirar el beure a la cara. Clar, a mi em fa patir perquè penso, ostres, ara quan surti igual està el grup d'amics d'aquesta noia i agafen i li donen una pallissa, jo què sé. Doncs clar, no, jo pateixo igual, la veritat. De diferent manera i per diferents motius, però el patiment és el mateix.
I escolta'm, sent dones que sou i parlant de patir, heu patit abusos en algun moment, sigui en l'àmbit laboral o més quotidià pel carrer o algun tipus d'opressió, desigualtat, jo què sé, pel carrer fent cua, a la feina, a on?
Moltes vegades, vull dir, te'n podria dir moltíssimes. El tren és una passada, tant de mirades com de tocaments, com d'apropar-se'n, de que et persegueixen pel carrer, moltíssimes coses.
Sí. Pues jo bastants, i més de... A veure, jo sóc ja una mica més gran, ja tinc més de 50 anys, i la veritat és que han estat a punt de violar-me més d'una vegada, perquè... Jo era molt carinyosa, de joveneta, i igual tenia els 10 anys, me'n recordo que estava anant a Múrcia en tren, i el revisor, pues, era, no sé, em queia com molt bé, però jo el veia com una nena de 10 anys. I el tio veia, em va tancar allà on tenia, bueno, on tenien els estris dels llençols i aquestes coses per canviar els llits, els vagons llits del tren, i em va tirar a sobre dels llençols i jo li vaig dir, no sé si es poden dir paraulotes,
sí?
Li vaig dir, perquè jo ja els tenia molt ben posats, això és veritat, i li vaig dir, mira, desgraciado, o me sueltas o te pego una pata en los huevos.
I això amb 10 anys.
Amb 10 anys. Perquè a casa... ens educaven, sobretot ma mare em deia, tu sobretot no deixis que mai et toquin, no facis, que no et sentis mai incòmoda. I si has de donar una patada entre les cames, la dones i surts corrents. I a mi això se'm va quedar gravat. Em va ensenyar, això sí, vaig tenir molta sort de que vaig tenir uns pares que em van dir que mai em van discriminar. De fet, em van ensenyar a conduir com el meu germà, amb un Land Rover. Jo carregava caixes i bidons igual que el meu germà. És a dir, que no,
no teníem, per l'edat que tinc, no, vaig viure una educació bastant progressista. I, bueno, més d'una vegada m'he trobat així. Una altra vegada em va sortir un d'aquests que t'ensenyen una sacseja... Boyer.
Exhibicionista.
Jo estava en un xiringuito a la platja i com que em va ensenyar que m'havia de fer valdre, jo vaig agafar un pal de la sombrilla i li vaig dir, baixa, dic que jo te faré disfrutar si vols. I ell va sortir corrents. Pues d'aquests casos me n'he trobat bastants.
Déu-n'hi-do, no, no, no. Escolta'm, abans que hem dit que ser feminista no és igual a ser masclista, no? Perquè una cosa és la supremacia del mascle, de l'home per sobre de la dona, en canvi el feminisme el que busca és la igualtat, no? Què n'opineu d'aquest concepte nou que es diu tant, que jo tampoc no entenc gaire. No sé si són nazis però dones, o sigui, una nazidona és una feminazi?
Bueno, sí, ens van dir, a mi m'ho han dit bastantes vegades que sóc una feminazi, tampoc ho acabo d'entendre del tot. No sé, jo crec que també això ve de que quan algú li toques els seus privilegis tremola. Llavors, que hi ha gent molt ben acostumada a viure, no?, en el seu privilegi d'una societat masclista, no?, està molt ben acomodada, i diuen, hosti, que aquí ve gent pisando fuerte, no?, i anem a tremolar una mica. I doncs jo crec que estan una mica cagats, la veritat.
I sobre, per exemple, clar, ens anem des de coses tan greus com la que dius tu, que amb 10 anys ja et volien violar, a més, el senyor del tren. O sigui, molt bé, xato, feia molt bé el xaval aquest, eh? Quants anys podria tenir aquest energumen, aquest bèstia?
Uns 40 llargs.
40 i alguna cosa, es volia cepillar una nena de 10 al tren on justament ell és el revisor. Fantàstic, fantàstic. Un monument, xato. Però després, en quant a la cosa així com més habitual, per exemple, que també, segons qui, ho pot veure malament. Sense caure en la grolleria, però dir una paraula maca, un piropo, una cosa, es pot veure com un acte masclista indesitjat? O indesitjat és igual a dolent? O pot ser indesitjat però de sobte sorprenent i positiu? No ho sé, un piropo, una paraula maca, sempre i quan sigui maca, no grollera, eh?
Mira, jo... Aquí m'agradarà després també que sentiu a la Rosa, perquè segurament serem totalment diferents. A mi m'encanta. Jo trobo que és un costum que no s'hauria de perdre. Però és que jo faig piropos amb els homes. És que no ho veig una qüestió de... No, és que quan veus una persona que és maca o que és... Dir-li, mare de Déu, quins ulls tens. És que quan et mires, sembla que m'atrevessis l'ànima.
Gràcies.
De res. És que, clar, t'estava mirant i no podia evitar-ho. O quina veu, o... No sé, jo trobo que això ja no com a piropo, sinó totes les persones necessitem que ens diguin les coses boniques que tenim. No s'han d'ignorar, perquè si no caurem en una societat que només li diràs a la gent el que no t'agrada. Ets un porc, o ets un puton, perquè clar, això també es diu molt, o ets... No, perdona, ostres, que maco que ets.
I tu, Rosa, que ja ta mare ja ha anunciat que hi hauria aquí discrepàncies.
A veure, jo aquí és que penso que hi ha un factor clau, que és la confiança. Vull dir, jo penso que tu no pots anar pel carrer quan hi ha una noia allà, tranquil·la, de la seva vida, no?, caminant pel carrer, i parar-la, i potser aquesta noia no té gens de confiança i no t'ha vist a la seva vida, intimidar-la i dir-li, ai, quina boca més maca tens i quins ulls més macos tens. Perquè vivim en una societat on aquesta dona segurament ha viscut moltes situacions en què no s'ha sentit segura i no sap quines intencions tens. Llavors, hem de partir d'aquesta idea, no?, de que els homes, hi ha molts homes que són potencialment agressors, llavors que potser aquesta dona se sent una mica cohibida o el que sigui. Però en el moment que hi ha una situació de confiança, jo sóc la primera que vaig abraçant a tothom, que li vaig dir, ai, quina samarreta més maca es portes, ai, quin riure més maco que tens. Vull dir, jo crec que això s'ha de dir i hem de dir les coses boniques i jo crec que això és un llamamiento a tothom, no? Diguem-nos les coses maques, però primer establim una mica de confiança perquè si no...
I coneixent a la persona i amb confiança, hi entra. Si no, doncs, bueno, pot ser una mica un risc, no? Però, i què passa llavors a les xarxes? A les xarxes no hi ha risc o què?
Bueno, és que la xarxa és un altre món. Sembla el mundo sin límites, no? Jo crec que les xarxes s'haurien de posar una mica més ferms, perquè sota un pseudònim es diuen cada barbaritat que flipes i tothom té el dret d'opinar del que no se li pregunta, de jutjar de manera... Vull dir, en paraules, ja, que ja no és una opinió sense mala fe, no. De criticar en paraules molt heavies, i jo penso que no s'hauria de permetre això a les xarxes.
No, i escolta'm, per exemple, a tu, en Gràcia, t'han obert la porta mai, han dit passi, passi.
I tant, i m'encanta. Jo, de veritat, això de pujar, per exemple, a l'autobús i veure un home que em digui vols ser? A mi és que això em fascina. O anar pel carrer i que algú et digui bon dia o bona tarda i que et diguin un bonica, bueno, a mi em xifla. No sé, jo crec que no cal tanta confiança per dir coses boniques a la gent. Perquè si no, que és que a on està el límit? I jo què sé on està el límit de la confiança? Perquè igual jo t'agafo confiança de seguida, però tu a mi no. Igual jo t'estic dient alguna cosa que tu t'està ofenent. Bueno, doncs m'ho dius. Escolta'm, a mi no em diguis això perquè no m'agrada. I ja està.
Molt bé. I escolteu, també ara ja no es dona tant, però abans hi havia, jo què sé, des de gags de Martes i Trece o acudits de l'Arevalo, o que els acudits aquests masclistes, què n'opineu?
Mira, Rick... Ric perquè a mi em xiflen. No puc deixar.
Digue'm algun acudit així, masclistes d'aquests típics tòpics, va.
Diu que és una dona embarassada d'una nena?
Una dona
embarassada d'una nena. Un kit de limpieza com manual d'instrucciones.
Hòstia, tu. Rosa, ¿cómo te quedas?
És que a mi no em fan gràcia aquest tipus de bromes, em sap greu. Sí, perquè és que, saps què passa? Que a mi m'agrada fer broma de coses que ja és com que s'han curat i és passat, que dius, vale, si ja és passat, sí. Però mentre és un moment que encara hi ha gent que ho pensa de veritat i ho està dient de veritat, em fa molta ràbia, em fa molt mal. I jo que hi hagi molta gent que ho digui potser en un dinar de Nadal o el que sigui, però jo l'estigui mirant i pensi, és que realment és que ets una persona masclista, o sigui, no ho estàs dient en broma, ho estàs dient de veritat i t'està fent gràcia perquè ho estàs dient de veritat, realment, en el fons. A mi és que em fa molta ràbia.
També s'ha de saber, m'imagino, la intenció en la que dius les coses. Per exemple, a David Mamet, a la gran majoria d'obres d'ell, com Perversions sexuals a Chicago o altres obres de teatre, a Edmond, surt a col·lació, surt allà o a l'escenari o a la cinta, la pel·lícula, surten molts personatges masclistes. Però creieu que estan posats com per fer eco del masclisme, visca el masclisme i apologia el masclisme, o estan per fer crítica?
Mira, jo el que crec és que també tenim la pell molt fina avui dia. Hem passat, bueno, que ho entenc, però és que jo he viscut de passada, de la dona és un despojo a jolín, tot és en contra de la dona. No, perdona, no, jo no ho trobo així. I et vaig a dir una cosa, has d'aprendre a riure't de tu mateixa. Jo mateixa, vosaltres perquè no em veieu i tinc un cos escultural, però bueno, em sobra algun quilet. Pues, i sóc baixeta, pues a mi m'encanta fer acudits de gent baixeta. M'encanta i ric moltíssim quan me'ls fan. I ric moltíssim de la gent baixeta. I no passa res, és que no m'estic... A veure, no m'estic enfotent d'aquella persona com a tal. Llavors, si estic... A veure, no. Són persones com tothom, baixetes, però persones.
Doncs escolteu, moltíssimes gràcies. I igualtat, fraternitat i llibertat, per totes i tots, no? Vinga, escolteu, no teníem un cafè per aquí, per mi. Tenim un rajolinet.
Sí. Masclisme!
Ja vaig a fer-m'ho jo, escolta'm.
Que me la foto, que em mato. Però t'he posat la paret, i he posat aquesta paret aquí davant, que encara ens parlem mal avui. Encara parlem mal com el senyor, però com la foto aquesta que és mare. I trob!
La Caverna Galàctica aconsella
un consum moderat.
De què?
No ho sé. Escoltem ara el tema de la gran Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun.
La Cyndi Lauper sempre va estar a l'ombra del monstre Madonna, però tenia un gran talent compositiu i una gran veu. Fins i tot en Miles Davis va fer una versió jazz de la seva obra mestra, Time After Time.
Digues, germana, ens gària, digues. Què vols?
I si comencem una nova onada nosaltres dues?
Nosaltres? Però qui som nosaltres per anar contra la tradició catòlica, no?
Calla, tonta!
No, home, no.
Treu-te la còfia i estima'm fort i comencem la revolució!
Però què dius? Però, germana, ens gària, per l'amor de Déu, que tot això és pecat!
Vine cap aquí, Riqueta!
No!
Visca la revolució i el canvi!
Deixa'm anar!
Hem fet La Caverna Galàctica,
la Bea Aguilar, a la realització tècnica.
L'Òscar Masllobet i l'Enric López en el guió i conducció del programa.
El nostre agraïment als convidats i col·laboradors que tan generosament han participat en aquest programa de La Caverna Galàctica. Una idea original d'Òscar Masllobet i Enric López per a Àcid Crític, Associació de Filosofia, en col·laboració amb Ràdio Sabadell.